Salmo 146. Este es el tema que hoy vamos a comenzar. Hoy domingo 23 de julio comenzamos un nuevo tema. Y quisiera mirarlo a través de diferentes aspectos que en la Biblia se mencionan acerca de la naturaleza de Dios para con nosotros. Hay muchas formas, uno de expresar o de enseñar la naturaleza de Dios para la humanidad. Hay diferentes formas de hacerlo. Y a veces cuando tú vas a un lugar, se me ocurre ahorita, y yo últimamente he estado en diferentes sepelios oficiando ahí, dando palabras de consuelo, de esperanza a las familias. A veces te encuentras en los lugares, en los cementerios o panteones, depende cómo sea la cosa. Yo les he dicho que en la Biblia hay una gran diferencia entre el panteón y el cementerio. Y eso es algo que yo enseño en un sepelio. La palabra panteón se le decía así antiguamente antes de Cristo porque la gente ya no tenía esperanza. La gente moría a alguien y se le llevaba. La palabra panteón en el idioma hebreo significa lugar donde están los huesos de los muertos. Ahí termina todo. Es por eso que la gente dice ahí me van a comer los gusanos. Y ahí déjenme. Y hay otros que por eso prefieren ahora que los pasen por cremación, dicen, para que no me coman los gusanos. Y llévate mis cenizas a la casa para que nadie las agarre. Y a veces la gente tiene miedo qué va a pasar con sus huesos o sus cenizas. Pero la palabra panteón vino a cambiar después de Cristo. Ya ven que la Biblia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Cuando los cristianos tuvieron la esperanza de la resurrección, ellos le llamaban cementerio al lugar donde llevaban a sus muertos. Porque la palabra cementerio significa un dormitorio muy grande. La Biblia dice que los cristianos o los que tienen esperanza un día van a resucitar. Esa es la base de la fe cristiana. La base de la fe cristiana es la resurrección de entre los muertos. A veces uno no indaga mucho sobre de ello, pero muchos dicen es que te mueres y todo se acaba. Y eso depende de la fe que tú tengas. Y cada quien puede tener su fe en lo que uno quiera. Por eso ha habido hasta cantos que dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo. O sea, mientras puedas, gózate, porque te vas a morir y ya se va a acabar todo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que un día vamos a resucitar y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos en este mundo, lo que Él nos dio a nosotros, de las oportunidades que todos tuvimos. Un día Dios te va a recordar aquella oportunidad que Él te dio, aquel mensaje que te dio y que te dijo aquí estoy, y que muchas veces nosotros a lo mejor no escuchamos o no quisimos o respondimos bien. Cada quien va a dar cuentas. Ahora sí que ahí nadie va a poder decir yo no oí o yo no supe, porque la Biblia dice que Dios no es injusto. Dios tiene para todos una oportunidad en un momento específico, y presentar a Dios a veces es algo interminable, porque ahorita que les comentaba que me ha tocado estar ahí, a veces uno lee los epitafios y ponen a la madre amorosa, a la madre que me ayudó o al papá que siempre estuvo a mi lado y que me regañó, y cada quien ilustra a la persona amada de la manera que lo recibió en su vida o que así lo concibe. La gran incógnita para muchos es cómo uno concibe a Dios en su vida. ¿Quién es Dios para nosotros? Y en la Biblia se menciona a Dios de diferentes formas, como el Salvador, como el Sanador, como el Proveedor, como nuestro Ayudador, como la fortaleza de nuestras vidas. O sea, en cada situación Dios se presenta de una manera para nosotros. Y es como a veces uno, a veces lo quiere ejemplificar, y uno la mejor manera es un padre de familia o una madre que dice yo soy, bueno, las mamás son las que tienen más esa característica. Una mamá, es maestra, es doctora, es psicóloga, y la hace de todo con los hijos. El papá nomás da el dinero, y a veces nosotros también tenemos que hacerla de todo. Y uno dice, no, pues a mí me ayudó, a mí esto, a mí lo otro. Pero hablando de Dios en lo específico, quiero que leamos el Salmo 146 para comenzar este estudio. y vamos a mirar a Dios como nuestro ayudador. Espero poderlo ilustrar de la mejor manera. Y quisiera hacerlo así porque cada vez los tiempos son más difíciles, cada vez las cosas se ponen más complicadas. Pero al saber que tenemos a Dios como nuestro ayudador, es algo que nos va a impactar tremendamente nuestras vidas. A veces la gente ve a Dios como el castigador, como aquel que está listo para poder traer un juicio sobre nosotros y que nos va a castigar por lo mal que nos portamos. Y yo no sé cómo tú concibas a tus seres queridos, pero yo no sé cuántos de ustedes pueden decir: yo tengo a una persona aquí en mi mente y corazón que sé que siempre que me acerque a él pidiéndole ayuda, me va a dar ayuda. Siempre. Yo no sé si tengas a alguien en la vida humana que tú puedas decir: sé, o como decimos los mexicanos coloquialmente, que no me va a dejar morir, que no me va a dejar abajo, que sé que cuando yo me acerque a esta persona va a estar con la disposición de decir: aquí estoy. Y esa es una cosa, y uno está como contento con eso, porque cuando tú tienes a alguien así, dices: a lo mejor todos me dejan, pero esa persona yo sé que me va siempre a tender la mano. Eso es algo muy bonito. Pero a veces la mala noticia de esto es que esa persona que tú puedes decir la tengo para que siempre me ayude, no necesariamente, y ojo con esto que voy a decir, no necesariamente que quiera ayudarte quiere decir que lo va a poder hacer. Porque a veces la persona va a decir: bueno, pues te puedo ayudar nada más oyéndote. Es lo que puedo hacer. Porque si tú vas y dices: yo sé que esa persona no me va a dejar morir, y llegas y le dices: oye, necesito que me prestes 5,000 pesos. Va a decir: bueno, pues ahí ya no te puedo ayudar. Yo te ayudo en lo que puedo. A lo mejor te puedo prestar 20. Si te sirven de algo para que de perdida te devuelvas a tu casa en camión. Y tú dices: híjole, ¿con quién voy? Pero cuando tú tienes a Dios como ayudador, no solamente tienes esa situación de que sabes que siempre que te acerques a Él, ahí va a estar para ayudarte. Pero lo otro más importante es que Él sí puede ayudarte en todo lo que tú le pides, en todo. Porque Él no está limitado, Él no está amarrado de manos, Él puede ayudarte en cualquier situación. Y una de las formas de expresarlo está en el Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque en él no hay salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen, mueren sus pensamientos. Bienaventurado, feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, dice. Y aquí este salmo nos muestra la expresión de alguien que ilustra a Dios como su ayudador. Dice: no confíes en los príncipes, porque no pueden hacer más por ti. Tienen un límite las personas. Ellos no van a tener la capacidad de muchas cosas de ayudarnos en todas las situaciones. Entonces, aquí empieza a expresar en muchas maneras: Jehová liberta al cautivo, abre los ojos a los ciegos, sostiene a las viudas y a los huérfanos. Bienaventurado, dice. La palabra bienaventurado en la Biblia significa 3 veces feliz. ¿Por qué 3 veces feliz? Porque el ser humano es un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tú tienes a Dios de tu lado, Él cubre todas las áreas que tú tienes en tu vida personal. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y eso es algo que podemos tener nosotros como privilegio, como hijos de Dios, que Él es nuestro ayudador. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, en Hebreos 13, vamos a leer también estos dos versículos para darnos una idea de lo que vamos a estudiar. Hebreos 13, del 5 al 7, dice la Escritura de esta manera: sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice: contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es, ¿qué dice?, mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es hasta el versículo 6, no hasta el 7. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en la Biblia hay muchas historias de cómo Dios ayuda a cada uno de las personas que necesitan de Él. Sanidad, libertad, provisión, paz, fortaleza, consuelo. ¿Qué es lo que la gente necesita? Hay mucha necesidad entre la humanidad. Hay necesidades que nosotros necesitamos cubrir y que cada uno puede buscar suplirlas a través de su propio esfuerzo, de su propia manera de entender las cosas. Pero cuando uno entiende, practica esta verdad de que Dios es nuestro ayudador, entonces nosotros podemos ampliar el rango de nuestra bendición en nuestro caminar diario. Porque hace años yo dije, la he dicho aquí, una ilustración que para mí es la que realmente nos puede mostrar esto que voy a enseñar. Esa ilustración tú la puedes encontrar en el Google. Dice, la ilustración se llama ¿estás usando todas tus fuerzas? Y habla de un padre con su hijo. Y la historia habla de un padre que sale con su hijo al campo y que los dos van caminando por una vereda y que de repente en medio de esa vereda se encuentra una gran piedra que estorba para seguir el camino. Y el padre pues la mira y ve que su hijo se preocupa y el hijo dice, sin hacer nada, empieza a quererla mover para poder caminar por esa vereda y el papá le hace una pregunta al hijo y le dice: ¿estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo le dice que sí y empieza a seguir empujando. Y entonces cuando el hijo lo vuelve a intentar, empieza ya a sudar un poco porque empieza a hacer más fuerzas. Y el papá le vuelve a preguntar lo mismo: hijo, ¿estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo ya un poquito, pues ahora sí que por lo cansado, pues un poquito molesto, le dice: sí, las estoy usando. Y vuelve a intentar mover la piedra y pues la historia dice que no pudo ni moverla un milímetro. Y el padre le vuelve a preguntar la tercera vez. Y yo sé que en la práctica, cuando tú a tu hijo le haces tres preguntas iguales, el hijo, pues ahorita los hijos son groseros algunos. ¿Qué no estás viendo? Lo ves haciendo la tarea ahí que no puede y que le pega el lápiz. Y oye, ¿sí te está saliendo bien? Y ¿no ves que estoy aquí sentado? ¿Y no ves que estoy esto? Y el hijo le contesta ya de una manera grosera y enojada: ¿qué no estás viendo? Que estoy usando todas mis fuerzas. Y el padre tranquilo, la ilustración es esa, le dice: hijo, no las estás usando. Y el hijo voltea molesto y le dice: no las estás usando porque no me has pedido que te ayude. Yo soy parte de tus fuerzas. Si tú me hubieras pedido desde un principio, juntos movemos esa piedra. Y el padre se acerca y la aleja. Y ya pueden caminar. Y eso recuerda lo que dice la Biblia: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le dará buenas cosas a sus hijos que le piden? ¿Por qué no pedirle ayuda a Dios? ¿Por qué estar metidos nosotros en nuestro problema si tenemos a un Dios que nos puede ayudar? ¿Por qué aferrarse a nuestra propia idea? ¿Por qué a veces ser tan necios o tan orgullosos si Dios está a la puerta tocándonos y diciéndonos aquí estoy? ¿Por qué nosotros dejarlo para el último? Si Él siempre quiere venir a nuestra ayuda, Él siempre quiere estar cuidando de la vida de su pueblo. Y a veces uno la palabra puede ser despreciar la ayuda de Dios. O a veces la otra es no aprovechar la ayuda que Dios nos da, teniéndola ahí a nuestro alcance día con día, en toda situación. ¿Por qué no pedirle la ayuda a Dios, hermanos? Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es la ayuda de nosotros, ¿por qué estamos nosotros queriendo salir solos de nuestra situación? Por eso dice en el Salmo 146, bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Privilegiado tú que tienes a Dios que te ayuda, hermano. Hay gente que esa gente no busca la ayuda de Dios. Hay gente que no le pide a Dios, que quieren hacerlo en sus fuerzas, que hacen las cosas y le llaman suerte a las cosas y dicen que Dios, que la vida te dé suerte. O buscan de otra manera encontrar la bendición, cuando realmente la Biblia dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El simple hecho que tú vivas y que respires es por la ayuda de Dios. Porque a Dios le place que sigas vivo, hermanos. Y porque Él tiene misericordia de nosotros. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. No es porque seamos muy buenos o porque tengamos suerte, hermano. Porque eso se acaba en cualquier momento. La ayuda de Dios está al alcance de todos nosotros. Y es por eso que en este tema que vamos a empezar estos domingos, yo quisiera tratar con este punto para que como hijos de Dios y como iglesia no desaprovechemos a ese Dios que nos ayuda, hermanos. A veces la gente dice, ¿y cómo le has hecho? ¿Y cómo has logrado lo que has hecho? ¿Y de qué manera le has hecho? Yo creo que cada uno puede decir si uno reconoce por la ayuda de Dios, hermano. Hubo un hombre que un día, porque la gente ocupa eso, tuvo que poner un monumento. ¿Para qué son los monumentos? Para recordar algo. Y ese hombre puso un monumento al pueblo de Israel, una piedra. Y esa piedra le puso un nombre a él. Esa piedra en el hebreo él le dijo Ebenezer. ¿Y saben qué significa Ebenezer y ese monumento? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y a veces nosotros ocupamos que nos pongan una piedra para mirarla, para decir, hasta aquí Dios te ha ayudado. Y si estás de pie es porque Dios te ha ayudado y porque Dios quiere seguirte ayudando. Yo no sé si tú sepas que Dios siempre te ha querido ayudar. Y que te vas a llevar muchas sorpresas. Eso también es una ilustración de personas. Es una ilustración de gente que llega y dicen al cielo. Y que cuando les pasan la película de su vida, a veces la gente se lamenta y dicen, ¿cómo si ahí estaba Dios a mi lado y yo no me di cuenta? Y vas a ver cómo Dios siempre quiso estar a tu lado, quisiéndote, ayudándote. Y que a veces tú no te diste cuenta. No, a lo mejor hubo momentos que eso es lo más triste, no quisiste, quisiste hacerlo de otra manera y Él te decía por este camino, aquí es la solución, yo te quiero dar lo que tú necesitas. Y cuando David expresó eso, él dijo, por sendas de justicia me guiará, por amor de su nombre. Y yo sé que eso cuando lo queremos enseñar, a veces uno usa la ilustración o la metáfora de los padres. ¿Cuántas veces uno quiere evitarle problemas o desgracias a sus hijos y les dice, hijo, haz esto, camina por este lado, haz de esta manera? Y cuando uno los ve llegando moreteados, rasguñados, y uno dice, hijo, yo siempre te quise ayudar. Y yo recuerdo esa historia cuando Jesús llega a Jerusalén y empieza a llorar cuando ve la ciudad. de las pocas veces que Jesús lloró, hermanos. Una fue cuando Lázaro murió y la otra fue cuando llegó a Jerusalén. Dice que lloró al ver la ciudad. Y lloró porque dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus pollos? ¿Y qué dice Jesús que hizo el Jerusalén? No quisiste. ¿Cuántas veces te quise ayudar? Le dijo Jesús a Jerusalén. Y no quisiste. Y él lloró porque la incapacidad de su ayuda era porque ellos no quisieron. Y a veces uno recibe la ayuda de Dios y a veces uno no quiere. Él quiere ayudarte, hermanos. No quiere molestarte ni fastidiarte. Él no quiere que tú seas infeliz. A veces la gente cree que Dios quiere que sea infeliz. Dice: no, es que eso no me va a hacer feliz. Por eso mucha gente no quiere acercarse a los caminos de Dios. Y dicen: es que no, está mejor de esta manera. Pues tú crees que Dios quiere algo malo para ti. Tú crees que Él quiera que tu vida sea miserable y que no vivas tranquilo y que seas la persona más desdichada del mundo. Lo que Dios quiere es que tú seas feliz. Cuando el apóstol Juan escribió a la iglesia, expresó como padre espiritual de esa iglesia lo que Dios expresa hacia sus hijos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que deseo, le dice. Y ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios siempre ha sido nuestro ayudador. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. Para empezar el tema, voy a recordar la última historia que traigo en mi corazón de un hombre que es muy famoso en la Biblia. Se dice históricamente que ese libro es el más antiguo que fue escrito de la Biblia. De los 66 libros, el libro más antiguo es el libro de Job. Y habla de un hombre que tuvo todo y luego no tuvo nada. Dice la historia que tenía grandes riquezas, tenía hijos y tenía esposa. Y de repente se quedó sin nada, hermano. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando tiene todo? Le da gracias a Dios. ¿Y qué hace el hombre cuando no tiene nada? A veces el hombre reniega de Dios. El hombre más sabio que hubo en esta tierra, solo antes de Jesucristo, fue Salomón. La Biblia dice que a él se le dio sabiduría más que a toda la humanidad, porque cuando él tuvo una oración, pidió correctamente. Y él escribió en su libro que escribió en Eclesiastés algo muy importante. Dijo: en el día del bien, gózate. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. ¿Estás contento? Dale gracias a Dios, dice. ¿Estás triste? Busca la ayuda de Dios. Fuera de él no va a haber respuesta. Job, cuando perdió todo, empezó poco a poco a mostrar su frustración o su corazón. Como decimos los mexicanos, enseñó el cobre, hermanos. Una vez alguien me dijo, cuando ya de plano salió una situación a la luz, dijo: no enseñó el cobre, enseñó hasta el bronce, dijo, salió. Y saben que las personas, los romanos tenían un dicho y decían: ¿quieres conocer a alguien? ¿Cómo conoces a alguien? Dale poder. ¿Han visto cuando entras a un trabajo y estás con tus amigos y luego lo hacen jefe a tu amigo? ¿Cómo te trata tu amigo? Ni te conozco. Ahora yo soy el jefe. Y tú dices: oye, pues si yo te daba tacos, acuérdate cuando no te conozco. Ahora soy supervisor. Y nomás hay dos trabajadores en la línea y es supervisor de... Le entra el cuento de que lo ponen ahí. Pero así es la gente. La gente luego se la cree. Y los romanos decían: ¿quieres conocer a alguien? ¿Quieres que salga el cobre? Dale poder. Y vas a ver cómo se cree a veces otra cosa. Pero los mexicanos somos únicos. Los mexicanos sacamos otro dicho, dice, ¿quieres conocerlo mejor? Quítaselo el poder. A la gente la conoces más cuando ya no tiene que cuando tiene. Cuando tiene, a veces muestran una cara, pero cuando se lo quitas, dicen, ay, 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 ahora sí. Y eso le pasó a Job. Cuando Dios le quitó y todo se le quitó, empezó a mostrar su corazón y empezó, fíjense nada más, a cuestionar aún a Dios. Por eso es la historia que, en la única historia donde Dios se enfrenta a un hombre y le dice a Job, muy bien, ¿quieres hablar de justicia? ¿Quieres hablar de ayuda? Ahí te voy, le dijo. Y Job recibe un discurso de Dios. Y fíjate nada más cómo Dios le empieza a hablar a Job. Dios le habla a través de 12 animales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas tú cuando el cuervo pedía comida? Le dice, allá en la montaña. A ver, tú le ayudas al cuervo, le dice. ¿Qué no te has dado cuenta que yo soy el que lo alimento? ¿Dónde estás tú cuando la avestruz anda en el desierto? Dios le tuvo que hablar a Job de una manera clara y diciéndole, yo sí ayudo. No creas que no ayudo porque estás mal. Yo le ayudo a los que me claman. A veces uno en su desgracia se cierra y uno no le pide la ayuda a Dios. Y Job le empezó a pasar eso, se empezó a cerrar. Dios tuvo que darle un marrazo y decirle, yo siempre le ayudo al que clama a mí. Y tú sabes la historia de Job, que Job terminó pidiéndole ayuda a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios le ayudó y le restauró todo, le volvió a dar hijas, riquezas y todo lo que él iba a necesitar. ¿Qué es lo que necesitamos entonces solamente? ¿Pedirle la ayuda a quién? A Dios. Algo tan fácil, pero a la vez algo tan ¿qué? Tan difícil. Cuando yo empecé en este camino de cristiano, yo lo he comentado, yo creo que ya lo he repetido mucho, pero a mí me dijeron, esto es como ir a la luna o como tomarte un vaso de agua. Así es el camino del cristianismo. Tan difícil como ir a la luna y tan fácil como irte a tomar un vaso de agua. Y me lo explicaron mejor así. Tan fácil como tú quieras y tan difícil como tú lo hagas. Así va a ser tu camino en esta vida. Si tú lo haces fácil, pídele ayuda a Dios. Si tú te quieres seguir complicando la vida, síguele tú solito buscando solución a tus problemas. Síguele. ¿Y no han visto a los papás cuando le dicen a los hijos, síguele? Síguele, aquí voy a estar. Para el día que quieras, aquí voy a estar. Y el hijo en el orgullo, no, ¿cómo le voy a pedir a mi papá? Síguele, síguele. Y hasta que uno no puede, entonces uno dice, ayúdame. Quiero que vayamos al Salmo 40 para dar inicio a este, ahora sí, al tema central que vamos a empezar a estudiar. Y vamos a ver las diferentes maneras cómo viene la ayuda de Dios para nosotros a través del Salmo 40. David, que fue uno de los personajes que pudo experimentar la ayuda de Dios en muchas ocasiones. Si tú lees la biografía de David, métete igual al Google y ponle biografía del rey David. No pongas de David porque te puede salir de otro David, ¿no? Del rey David ponle, el de la Biblia. No te va a salir de David de otro. Y te va a salir ahí la biografía de David. Cuando él se enfrentó al gigante, cuando él se enfrentó a los filisteos, cuando él tuvo que huir de su hijo que lo quería matar, cuando se tuvo que meter a la cueva, cuando David se tuvo que fingir loco porque lo querían matar, y dice la historia que se fingió loco y hasta dejó que le corriera saliva por la boca, y cómo él pudo decir en todo momento, Dios es el que me sostiene y el que me ayuda. El que me libra de mi poderoso enemigo. David tuvo muchas experiencias de la ayuda de Dios. Y así podemos ver a muchos personajes, pero en este salmo David expresa así, dice, pacientemente esperé a Jehová Y aquí vienen las maneras como él experimentó la primera y se inclinó a mí. En este punto vamos a mirar cómo la ayuda de Dios viene a través de la gracia que él ha dejado preparada para nosotros. La gracia, la forma que te la voy a explicar para que puedas tú visualizarla, porque hay muchas formas de explicar la gracia, pero la gracia es como, yo no sé si aplica esto para ti, ¿no? A lo mejor tú puedes decir eso o no, pero la gracia es como el guardadito que te hizo tu papá para cuando él se muera y que digas tú, aunque no te portaste bien, aunque no te lo mereciste, cuando se lee el testamento dices, Miguel Ríos te tocó y pácate las que viene la cantidad. Y tú dices, pues gracias. A mí me pasó eso, hermanos. Cuando murió mi papá tuvo un accidente y murió. Y yo me acababa de rehabilitar de ser cristiano. Y me acuerdo que me llegó una carta de la corte de San Diego. Y yo dije, ya me sacaron me acababan de dar el pasaporte y yo pensé que ya me lo iban a quitar. Y la verdad a mí me daba miedo ir, porque luego todo venía en inglés. Pero fíjense, aquí aplica la ayuda. Pues, ¿qué tuve que hacer? Pedirle ayuda a alguien que entiende inglés. Y ahí voy con la persona y le digo, oye, ¿qué? Y era mi pastor en ese tiempo, él había sido juez en Yuma. Entonces, él sabía de eso. Y cuando la leyó, me quedaba viendo. Y me dijo, Miguel, te van a dar una feria. Y yo dije, ¿cómo? ¿No me quieren meter al bote? No, me dijo, te van a dar una feria. Tu papá se llamaba fulano, sí, aquí, pues aquí viene, mira. Y estos cuates, me dijo, cuando agarran un pleito es porque van a ganar. Entonces yo dije, me froté las manos. ¿Cuándo? Le dije. Y eso me dijo él, va a durar. Va a durar. Duró como 7 años. No, 5 años. Exactamente tenía 2 meses de casado. Cuando me llega otra carta de la corte y donde la abro y empiezo a ver cifras, hermanos. Nomás quiero hacer una aclaración, ya no tengo dinero para que no me pida. O sea, sí me llegó, pero ya me lo gasté. Que luego una vez me dijo, yo un mensaje que yo dije esto y saliendo me emperó y me dijo, oiga pastor, pues aprovechando que le dieron una, pues ocupo para la luz. No se podrá. Ya me lo gasté, hermanos. Lo primero que hice, la verdad voy a decir, me llegaron $35,000 del cielo. Yo no los esperaba. Que en ese tiempo me alcanzó para comprar mi casa. No me compré nada más que mi casa, hermanos. Yo le dije a mi esposa, porque quién sabe cuándo volvamos a agarrar dinero. Eso es gracia, hermanos. Porque Dios me dio la mitad de la vida, la gente dura la mitad de la vida para tener su casa. ¿Cuánto has durado tú para tener tu casa? Que digas es tu casa, que no la estés pagando. ¿Cuánto tienes? ¿Y la vas a pagar? A mí Dios me dijo, yo te la pago. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia de Dios. Así me resolvió, yo le digo a la gente, a mí Dios me resolvió la mitad de la vida, por no decir que poquito más. Y ya, arreglé mi casa, por dentro mi casa la hice medio bonita, por fuera siempre estuvo fea, hasta que últimamente le hemos hecho ahí cosas, pero así fue. Dios se inclinó a mí. Dios se puede inclinar a ti. Esa es la ayuda de Dios. La gracia de Dios es algo que tú no haces nada, pero Dios dice, yo me inclino. Yo lo hago. Puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, tu futuro, cuando Él es tu ayuda. Así sucedió, hermanos. Y Él es el mismo para con todos. El personaje que vamos a ver es Mateo. Mateo estaba sentado cobrando tributos y Jesús pasó y lo miró y le dijo, sígueme. A Mateo, al que menos se esperaba que llamara. Es más, cuando Jesús le dijo, sígueme, fue a su casa y la gente empezó a decir, ¿cómo come con publicanos? ¿Cómo invita a esa clase de gente? Eso es gracia. Porque Él quiere nomás. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él te quiere ayudar. ¿Tú crees que Dios no te quiere ayudar todavía? A veces estamos perdidos, a veces estamos confundidos. Pero cuando sabes que Dios te puede ayudar, y cuando Dios te quiere ayudar, agárrate. Yo recuerdo bien cuando nosotros compramos nuestra casa y llegamos y la miramos, y pues imagínate, ¿no? Si cuando entras y compras la Infonavit, casi te desmayas, y no es tuya, es del Infonavit. Perdóname que te dé esta mala noticia, pero muchos dicen, ya tengo casa, pues estás pagándola, hermano. Bueno, pero ya es mía, pues sí, pero deja que diga, es tuya, a ver, ¿la puedes vender? No, no es tuya. Y cuando llegamos yo y mi esposa, me acuerdo que no la creíamos, ¿eh? Esta es nuestra casa y le vamos a hacer esto. Que eso, la verdad, es lo menos, pero te hablo de algo real. Por eso en el Salmo 40 dice el primer paso, y se inclinó a mí. Después dice, y oyó mi clamor. ¿Cuál es el segundo personaje que vamos a mirar aquí? Bartimeo, el ciego, el mendigo, dice que mendigaba, estaba sentado junto al camino. Pero este hombre clamó a Dios, clamó, le pidió a Dios, y la Biblia dice que Dios le oyó y Dios le contestó. Qué tan sencillo se oye eso, ¿no? Este hombre clamó, ¿y qué dice el Salmo 40? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo nos puede ayudar Dios? A través de la oración, hermanos. Juan 14, 13, quiero que leas conmigo este versículo. No leí el de 1 Corintios 15, 10, pero dice en 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Juan 14, 13, el segundo camino de ayuda que Dios nos da, dice de esta manera, Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros sabemos, tenemos la certeza que Dios nos ayuda, es porque cuando vamos a Él en oración, Él va a oír nuestro clamor, hermanos. Clama a mí y yo te responderé, dice. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere ayudarte. Ora al Señor. Pídele a Dios. Acércate a Él. No tengas miedo. No escatimes. La Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando Él escucha tu clamor, Él oye. Y los oídos del Señor están atentos al clamor de sus hijos. Y eso nos ayuda. Por eso cuando los discípulos empezaron a preocupar, Jesús les dijo a los discípulos y les enseñó por dos formas. Miren las flores del campo. Dios las viste mejor que Salomón. Miren las aves del cielo. Dios las alimenta, no trabajan y no hilan. Dios las alimenta. Toda la creación misma está sustentada por la ayuda de Dios. Ora al Señor. Todo lo que pidas a Él en el nombre de Jesús, dice, lo haré. Después dice el Salmo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Has experimentado desesperación en un momento de tu vida? Un día yo miré un reportaje de cómo la gente cambia sus facciones cuando se desespera, hermanos. Y uno, cuando está desesperado, hasta no sé cómo se le hagan, dicen las cejas para arriba o el cachete empieza a temblar. Hay unos que tienen un tic, el cachete les empieza a temblar. Empiezan a mirar al techo, empiezan a hasta agarrarse así el cabello. Y ¿no has visto a alguien que está así en un escritorio y que se le hace así mucho? ¿Tú crees que se está rascando? A decir, ¿cómo le hago para salir de esto? Pero hubo un día que una mujer se encontraba así, que dice que había gastado todo su dinero en médicos, y dice la historia que antes le iba peor. Era una mujer que tenía flujo de sangre, dice, por 12 años. No por un día, no por un mes, no por dos meses, 12 años. Pero no solo eso, sino que dice la Biblia que había ido con muchos médicos y gastado todo su dinero. Y antes le iba peor. Y un día tuvo una última opción. Oyó hablar que Jesús iba a pasar por el camino de su casa. Y con todo y su enfermedad, la historia dice que esa mujer corrió de entre la multitud y se metió, porque dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y lo hizo, porque Jesús, cuando sintió que virtud salió de él, poder salió de él, él dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Señor, toda la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. Y tú conoces la historia, está en Marcos 5. La mujer temblando se acerca y le dice, yo fui. Y ella, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Y esa mujer fue libre de su azote, de su desesperación. ¿Cuál es tu azote? Aquello que no te deja vivir, aquello que no te deja disfrutar. ¿Cuál es el azote? Una vez cuando dije esto, la esposa volteó a ver al esposo, dijo, ahí está. Espero que ese no sea tu azote. ¿No tienen ese azote, ¿verdad, hermanos? O hermanos, su esposa no es su azote, ¿verdad? Que voltees y la ves y una mirada indiscreta. Pues ese azote Dios lo puede cambiar. A veces es un hijo. A veces es algo que tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? Pero dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa es la fe. La fe te hace salir del pozo de la desesperación, porque dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está Dios. Siempre estará Dios. Siempre Él extenderá su mano para que cuando tú estés en el pozo de la desesperación, clama a Él con fe y Él te rescata, hermanos. Después dice el Salmo 40, del lodo cenagoso. ¿Qué es el lodo cenagoso? Bueno, lo que más se asemeja a nuestro entendimiento son las arenas movedizas. ¿Qué pasa cuando tú quieres salir del lodo cenagoso o de las arenas movedizas? Más te hundes. Y el personaje que vemos aquí es aquel hombre leproso. Aquel hombre que estaba en el monte porque su lepra no le permitía convivir con el pueblo. Aquel hombre que tuvo que vencer las reglas estipuladas que había en ese tiempo. Y que baja de su situación y se acerca a Jesús, hincado a la rodilla, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes hacerlo. ¿Qué diferencia hay con aquellas cosas que a veces se escuchan cuando la gente le quiere ordenar a Dios y le quiere decir qué hacer a Dios y le exige a Dios las cosas? Aquel hombre hincado a la rodilla con su lepra le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dice, teniendo misericordia, extendió su mano y le tocó y le dijo algo que a nosotros nos quiere decir el Señor. Quiero, sé limpio, le dijo. Cuando tú le dices, Señor, ¿quieres ayudarme? Siempre el Señor va a ver una respuesta y te dice, sí, sí quiero. Por eso morí por ti. Por eso fui a la cruz, porque quiero ayudarte. Siempre he querido ayudarte, dice el Señor. Siempre he extendido mi mano hacia ti. Estaba esperando que vinieras a mí para que tú fueras libre de tu enfermedad. Yo quiero, dice el Señor. Y la Biblia dice que extendió su mano y le tocó. ¿Qué dice Isaías 53? Veamos lo que dice del versículo 4 al 5. Yo creo que es uno de los pasajes de la Biblia más conocidos. Isaías 53 del 4 al 5. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. La sanidad es una de las ayudas que Dios nos da, hermanos. Y en él podemos encontrar sanidad a nuestra enfermedad, a nuestro dolor, a nuestra angustia. Porque la enfermedad, déjame decirte que no solamente es física en muchas cosas, en muchos casos, perdón. La enfermedad es algo que penetra hasta lo más profundo de nosotros y toca las fibras más sensibles del temor, de la desesperación, de la angustia. Hay miedo cuando viene la enfermedad a tocar nuestras vidas. Hay temor. Pero ahí estará el Señor siempre. Siempre estará para nosotros. Y cuando el Señor te dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, es porque Él ya las llevó. Es porque Él ya pagó. Y porque en la cruz y en la fe del Hijo de Dios, podemos nosotros tener la virtud de sanidad, como ese hombre que cuando él se acercó a Jesús. Ya en cada clase vamos a ir viendo las historias. En Marcos 1 dice que él se hincó, hincada la rodilla, dice, le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, dice, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ese hombre necesitaba escuchar eso, porque no era la única vez que iba a ocupar ayuda, hermanos. Bien, Jesús lo pudo haber tocado y sanado y que se fuera. Pero Jesús le dijo, para que siempre recordara esa palabra, quiero, le dijo, sí quiero, sé limpio. Tú necesitas escuchar esa palabra de Jesús, que Él sí quiere, que Él quiere sanarte, hermanos. No una vez, las veces que lo necesites, Él va a estar ahí. Después dice, puso mis pies sobre peña. Y aquí el personaje que podemos ver es el paralítico de Betesda, porque vemos a un hombre que también dice la historia que tenía mucho tiempo enfermo y que quería él en su desesperación o en su fuerza salir de esa enfermedad. Y este hombre dice la historia en el verso 5 de Juan 5, 38 años que estaba enfermo, hermano. Es una vida, 38 años que él estaba en un estanque donde se decía que de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba el agua, y el primero que llegara y la tocara, ese iba a ser sano. ¿Cuántos años este hombre intentó ser sano, hermanos? Hasta que un día el Señor Jesús llega por detrás y le hizo una pregunta que en ese momento a este hombre le trajo una confusión, porque cuando él responde, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice, Señor, ¿cómo? Si cuando se agita el agua y yo voy, todos me ganan porque no alcanzo a llegar. ¿Quién va a ayudar a un paralítico? ¿Quién lo va a ayudar a salir de eso? ¿Quién es el que te puede ayudar en tu situación que tú no puedes lograr por tus propias fuerzas, tu carácter, tu falta de carácter quizá, tu debilidad? La ayuda que Dios te ha dejado es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquello que este hombre no pudo hacer, Jesús lo hizo y le dijo: levántate, toma tu lecho y camina. Aquello que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos, el Espíritu Santo lo viene a lograr, hermanos. ¿Cómo puedes cambiar una vida, un carácter, un destino que lleva un vicio, un patrón de conducta que a veces nos lleva a tener problemas? Nosotros somos personas que formamos patrones de conducta, vicios, y no sabe, y a veces uno sí quiere, pero no puede. Como ese hombre, 38 años, que sí quería cambiar su vida, su situación, pero no podía. Hay gente que sí quiere, pero no sabe cuál es la ayuda para ello. Y es por eso que en este punto vamos a ver que es el Espíritu Santo. Puso mis pies sobre la peña, dice. ¿Qué es la peña? El lugar firme, el lugar donde tú vas a estar seguro, donde tú no te vas a volver a caer, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que recibas como ayuda, el Espíritu Santo. No es con espada, dice, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Esa es la ayuda que Dios nos da. Después dice el Salmo 40, y enderezó mis pasos. ¿Has oído ese dicho que dice que árbol que nace torcido, qué dicen? Dile a la persona que está a tu lado, ya te lo sabes, ¿verdad? Árbol que nace torcido, ¿qué? Jamás se endereza, dicen. Ese no lo cambia nadie. Nadie lo va a cambiar, dicen. Así estaba el endemoniado gadareno. La historia de este hombre dice que la gente lo amarraba con cadenas. ¿Y qué hacía este hombre? Las rompía. Y nadie lo podía ayudar. Nadie lo podía enderezar. Hasta que se encontró con Jesús en el camino. Y cuando Jesús se acerca a este endemoniado, el endemoniado se arrodilla y le dice: no me atormentes más. Jesús le dice: ¿cómo te llamas? A los demonios, legión. Y dice que le pidieron permiso para salirse de ese hombre y le dijo: váyanse con los puercos. Y allá los dejó ir. Por eso dicen algunos que es malo comer comida de puerco, carne de puerco, porque ahí es donde los demonios les gusta estar. ¿A quién le gustan las carnitas, hermano? ¿Están? Las colitas de puerco con chile y limón. Y dice que ahí se fueron los demonios y se precipitaron. Y ahí después alguien dijo, y ahí estaban los casos listos para hacer los carnitas a los puercos. Pero tú lees la historia de Marcos 5, que después de eso el endemoniado ya no estaba endemoniado. La historia dice que se sentó a los pies de Jesús en su cabal juicio. Ya estaba libre. Y él dijo que él quería irse con Jesús de agradecimiento. Pero Jesús le dijo: no, ve y cuéntale a los tuyos cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Cuéntale a los tuyos cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. La ayuda de Dios es su misericordia. Ha tenido misericordia Dios de ti, hermano. Ha hecho lo que otros no pueden hacer. Te ha sacado y ha enderezado tu vida. Aquello que estaba bien torcido, que nadie lo podía enderezar. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Dice el Salmo 100, verso 5, porque Jehová es bueno y su misericordia para siempre y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová, ¿qué dice? Es bueno y su misericordia para siempre y su verdad por todas las generaciones. Para siempre, ¿qué es para siempre, hermano? Para siempre. Siempre que ocupes misericordia, Dios te puede dar misericordia, hermano. Y la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando uno se acerca a Dios, te acercas al dador de la misericordia, hermanos. Y ahí en el endemoniado gadareno podemos ver esta expresión de Dios ayudando a la vida de nosotros. Y al final de este salmo que estamos estudiando, el verso 3, dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, ¿y qué dice? Y temerán. ¿Cuál es el personaje que vamos a ver aquí? El paralítico cargado por cuatro amigos. ¿Te acuerdas de esa historia? Que la casa estaba llena porque Jesús estaba dentro de un hogar. Y había cuatro amigos que querían ayudar a su amigo y lo empezaron a llevar en peso. Y cuando llegan a la casa no podían entrar porque estaba llena la casa. ¿Y qué hicieron esos amigos? Se subieron al techo y que hicieron un hoyo, en el techo. Ahora, cuando tú lees el libro o la historia del pueblo judío en esos tiempos, ¿alguien de ustedes sabe de qué material eran los techos en los tiempos bíblicos? No eran de lámina, no eran de brea. ¿Ustedes creen que había cemento ya en ese tiempo? ¿De qué eran los techos? Nadie ha leído entonces la historia, ¿verdad? Eran de tierra, de lodo. Así eran los techos antes, de tierra y de lodo, como de adobe, de lo que hoy conocemos como el adobe. Entonces, cuando hicieron el hoyo, ¿qué creen que estaba pasando abajo? Empezó el polvaderón, hermanos. Y luego imagínate que le caen enfrente a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Primero, Jesús los tuvo que perdonar por el escandalazo que traían, hermanos. Traía un escandalazo ahí, ¿no? Y luego la tierra. Entonces, Jesús, cuando vio al paralítico y al ver la fe de ellos, ¿qué dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y ellos dijeron: tanto escándalo para que nada más lo perdonara. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ahí les va, les dijo. Al hijo, levántate, toma tu lecho y camina. El perdón es lo más grandioso que el ser humano puede recibir, hermanos. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Me faltó el 1. Bueno, 1 Juan 1:9 es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tanto Dios te puede ayudar? Lo que tú te dejes y lo que tú quieras, hermano. Ahí está el límite de Dios, hasta donde tú quieras. Es por eso que en uno de los pasajes más emblemáticos de la Biblia se muestra a Jesús afuera de una casa, de una iglesia, tocándole y diciéndoles: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Si tú oyes y tú le dejas entrar a la puerta de tu corazón, él te puede ayudar. Pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esa es la ayuda de Dios, hermano. Dios está queriendo ayudar a su pueblo, hermanos. Él es el mismo que ayudó a David y que quiere ayudar a cada uno de nosotros. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién te ayuda? ¿A quién le pides ayuda? ¿De dónde estás esperando ayuda? ¿Te puede ayudar el que tú quieres pedirle ayuda? ¿O nada más te puede escuchar? No confiéis en príncipes, dice el Señor, porque sale su aliento y luego se acaba. Ellos están limitados. Confía en el Señor. Jehová liberta a los cautivos, dice el Salmo 146. Abre los ojos de los ciegos. Sostiene a las viudas, a los huérfanos. Libera a los oprimidos. Cambia a los enfermos. Restaura a los caídos. Provee a los necesitados. Da gracia a los que la necesitan. Se inclina a aquellos que no lo merecen, como Mateo, y les dice: aquí estoy. Esa es la gracia de Dios. Yo espero que esto que acabamos de ver, que es lo que vamos a ver estos próximos domingos, sea de impacto para tu vida, hermano. Y que no solamente quede como algo más que conoces de la Biblia. Los días son difíciles, las cosas no son fáciles. Ocupamos la ayuda de Dios, urge la ayuda de Dios. Hay una historia de un compadre que no tenía trabajo y que ya las deudas lo estaban comiendo, y su compadre se lanzó para presidente municipal. Y cuando le dijo a su compadre: compadre, me voy a aventar para presidente municipal y a ver si gano. Y el compadre, desesperado, le dijo: urge que gane, compadre. Urge, dijo, porque ocupo un sueldo y ocupo una mordida. No te urge, ¿no estás así tú? Ayer era tarde. ¿No te traen ya el devorador? Como dijo una persona, traigo al diablo juido. Pero dijo: detrás de mí, lo soñaba, soñaba el diablo, soñaba la desgracia. Una vez una persona: pastor, me soñé en un ataúd, me dijo. Yo a veces hago chistes así medio sarcásticos, le dije: yo me soñé en Cancún. Y tú te sueñas en un ataúd, fíjate nada más cómo andamos de... ¿Cuál será el sueño de Dios? ¿El del ataúd o el de Cancún? Yo no sé cuál. Sí, pues, y nunca has ido a Cancún, nunca he ido, ¿no? Pero yo ya me soñé. Es que decir que ya mero me llego para allá. ¿Quién se soñó en un ataúd? ¿Ya tiene el panteón pagado? Todavía no, nos va a dejar ahí la deuda. ¿Dónde te soñaste? ¿Cómo te has soñado? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios. Vamos a orar, terminar hoy este domingo con esto que ya dejamos listo para empezar. Y quiero que recuerdes que tienes a alguien que te ayuda, hermano, y que siempre va a estar de tu lado.